¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Jeremías?
Dios está planteando su queja con el reino de Judá, que posteriormente eso es lo que se va a llamar judío. Cuando ya van a exilio, ya son los judaítas o los judíos, ya en Persia, después Grecia, después Roma, después hasta aquí en México, pero son de Judá, entonces por eso judaítas, judíos. El reino del norte ya tenía un buen de años, mucho tiempo abandonado, desolado, muy despoblado, y los israelitas que habían sido los moradores ahí fueron transportados a lejos, realmente nadie sabe dónde. Lo que sabemos es que judíos después pudieron regresar hasta del norte de Rusia, de la India, de África, de España y todo, pudieron regresar. Entonces Europa, por diferentes razones, iban migrando y todo. Muchos de ellos son de los israelitas, muchos fueron asimilados, perdieron su identidad, perdieron su fe y realmente hasta perdieron su pacto con Dios, porque abandonaron desde generaciones antes de la destrucción del reino del norte, habían abandonado a Dios. Y era muy, la idolatría fue desde el primer año de la separación de los dos reinos. Entonces, cuando lees en los libros de los reyes, tú ves así una espiral muy así, como un avión que perdió todos sus motores, así. Se va de pique, es muy rápido y muy aparatoso. Y lo que ves con el reino del sur, con Judá, es un avión que empieza a perder un instrumento. Los motores están buenos, pero ya no, como que ya no mide altitud. Entonces el piloto tiene que ir ajustando de acuerdo con el horizonte. Y de vez en cuando hace un nuevo piloto, un nuevo rey, hace un buen ajuste y va mucho tiempo así, después pierde otro instrumento, porque se iban apartando. Y lo que vimos en el inicio aquí con Jeremías es que su contemporáneo, el rey Josías, comenzó a los 8 años... como rey, a los 16, 8 años después, a buscar a Dios, a los 20, a limpiar la tierra de abominaciones y altares y idolatría y todo eso, estaba llenísimo. Su abuelo había llenado, literal, en cada esquina había un ídolo, quemaban incienso en las azoteas. Entonces, o sea, Jerusalén era un enorme altar a ídolos. Entonces, Josías empieza a limpiar desde Jerusalén y todo eso. Entonces, junto con él está Jeremías profetizando y el pueblo, en gran parte, vuelve a Dios, o al menos vuelve al culto de según las leyes y el templo. Entonces, capítulo 3, aquí Dios está presentando un argumento. Dicen: si alguno dejare a su mujer yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos más. Vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Guardará su enojo para siempre, eternamente lo guardará. He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Entonces, está diciéndonos, es increíble. La misma ley decía eso y dice entonces, pero no obstante, vamos a llegar a un arreglo. Vuélvete a mí. Entonces, es muy importante con eso, porque de lo que está hablando en nuestros tiempos, hasta sucede. Elizabeth Taylor se divorcia, luego se casa con otro, luego se divorcia y se casa con el otro. O sea, el que siempre amaba, creo que fueron casados 3 veces. Y o sea, lo que resulta es que eran una mujer que no podía vivir con nadie. Y bueno, tremendo. Hasta se casó temporalmente con uno que fue paciente con ella en cuidados intensivos en el hospital, porque hicieron, o sea, es un bien, buen retrato, o sea, con un palo podía casarse si se detenía suficiente para platicar con ella. Entonces, de tanta belleza, tanto talento, tanto todo eso, y no sabía amar, no sabía ser amada. Entonces, así, y Dios empieza a hacer una comparación con su hermana, la rebelde Israel. Entonces, eso es un tema que va a ir presentándose en Jeremías, la comparación entre esas dos hermanas. Pero, entonces, junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, sería acechando para asaltar caravanas, ¿no? Entonces, ahí están en el desierto cuando no hay nadie. O sea, no es que, pues es que me pasó esto, o es así es el amor, o algo así, sino, no, yo ando buscando, yo asalto para obtener lo que quiero. Entonces, no es nada más que medio loquita, ¿no? El reino de Judá, un poco loquita y desviada, sino, no, o sea, canija. O sea, realmente, entregada a eso, planea, brinca las cercas y rebelde en todo, y para su propio perjuicio. Y ve lo que dice, la razón que iban a los Baales y a Moloch, que es rey y Baal es marido o señor, entonces era que la tierra fuera fértil y que hubiera lluvias y buenas cosechas. Entonces sacrificaban a sus hijos, pero Dios no llenaba esa orfandad en los hogares con alegría y con satisfacción. Y entonces, por esta causa. Ahora, vamos a hacer un paréntesis rapidito. Vamos a hablar de calentamiento global. Porque tenemos que simplemente ponerlo. Nunca vas a tener esta conversación con nadie, porque nomás van a decir, ¿verdad que digo que los cristianos están bien mal? Pero la Biblia dice que los cambios de clima, sobre todo en forma desastrosa, que causa hambrunas y todo. La Biblia es muy clara en eso, que es a causa de estas cosas. Y lo dice en Deuteronomio, y lo dice no nada más es para el pueblo de Israel, se ve que así Dios hace. Entonces dice en una parte, ya hablando proféticamente, que la nación que no llevara homenaje al templo en Jerusalén durante el milenio, no lloverá ese año a tal nación. Entonces va a gobernar las naciones con vara de hierro, el cordero. Entonces, pero ve eso, o sea, va a haber justicia y paz, y la gloria de Dios va a cubrir la faz de la tierra. Pero hay ese detalle que aún en el milenio va a existir. Creo que los testigos de Jehová nunca lo van a comentar, ¿verdad? Pero que no va a ser tanto un paraíso, sino un lugar en donde pueden comprobar que los planes y las maquinaciones del hombre no rinden como prometen. Acuérdate, se acerca julio y tenemos que siempre mantener eso claro. Y el que más promete simplemente ha tenido más oportunidades de fallar. Y eso otra vez es lo que la Biblia nos lo muestra mucho. Entonces, se han prostituido, dice, para que haya cosecha, para que llueva, y es en una región en el mundo semiárido o bastante árido. Es mucho más árido hoy que en la antigüedad por la deforestación, que cuando los turcos controlaban, el imperio turco controlaba toda la región, ellos en lo que después fue llamado Palestina querían literalmente un desierto. Entonces tapaban arroyos y hacían pantanos en donde hubiera agua y desforestaron todas las montañas. ¿Por qué? Porque no querían que un ejército pudiera llegar como de Roma a los puertos de Líbano y Palestina a invadir desde ahí, porque sería un camino muy fácil al norte sin impedimento. Entonces necesitaban una zona desértica sin habitantes. Ahora Roma entra y ya controla eso, y ellos tenían otra estrategia. Lo que no queremos es un desierto, sino una zona poblada de gente que es leal a Roma. contra Persia. Entonces, con eso, José y María van y viven en Galilea y fue otro impulso. Pero entonces siempre ha sido la necesidad de lluvia, la lluvia temprana y tardía, la que arranca el crecimiento y antes que termine la cosecha, cuando dan las primicias, es la esperanza de que va a haber una buena cosecha. Casi nunca lo hacían. No daban los diezmos, no daban el año de reposo cada 7 años, la tierra no descansaba, la llenaron de ídolos y Dios dice, bueno, entonces ya se han detenido las aguas y la lluvia tardía. Entonces tenemos que pensar, porque el clima ha cambiado en México, en parte por desforestación. Y lo que necesitamos entender, que cuando existe un sistema de gobierno que tiende a ser totalitario, la dinámica es consolidar el control y el poder en ciudades, porque así podemos controlar el pensamiento y distribuir los recursos y también las tareas de la gente. Entonces, siempre esa es la tendencia. Entonces, es muy literal, y eso está documentado, fueron cambiando los sensores de temperatura más cercana a las ciudades. Entonces, cambiaron el registro global de temperatura. Pero porque, y lo que tú sabes, aquí en Cuernavaca, qué bochorno hace. Pero lo que muchos no están dando cuenta. Uno, hay muchos techos de cemento y muchas calles y absorbe calor todo el día. Y si fuera bosque como antes, si fueran árboles como antes, pero por eso dice en las escrituras, hay de aquellos que juntan casa con casa hasta que no haya donde vivir. Entonces, no dejan la calle tan ancha porque pueden vender metros y no dejan áreas verdes. ¿Cuántos fraccionamientos hay en Cuernavaca nada más que según al hacer el desarrollo iba a haber área verde? Y es un área verde que es un gastadero de agua porque no tiene árboles o ponen un palito. Y digo, eso no va a parar. Tenemos que entender, eso no va a parar. Porque es la humanidad en acción queriendo gobernarse y no puede. Entonces ejerce más y más control y se pierde más y más, produce más y más caos. Entonces otra vez, lema para este ciclo electoral, la tarea del gobierno no es crear empleos, no puede. Lo que crea, si crea empleos es crear burócratas. Okay. Eso es toda la historia en cualquier lugar. El gobierno crea burocracia y crea burócratas. Empresas crean empleos. Entonces, eso es economía primer semestre. Entonces, pero mientras están hablando, ahora, cuando lo aplicamos aquí, vamos a escuchar argumentos que le dan a Jeremías. ¿No? Las mujeres de Jerusalén van a decir, van a ser de repente muy bíblicas. Tenemos el permiso de nuestros esposos para quemar incienso y hacer tortas a la reina del cielo. O sea, somos mujeres bíblicas sumisas a nuestros esposos. O sea, hasta eso. Así está tan desubicada la mentalidad de la ciudad y discuten con eso. Luego Sedequías, el último rey, va en secreto con Jeremías y le dice, ya sé que todo lo que tú has dicho va a suceder. Pero si yo hago ahora lo que tú dices, los nobles me van a linchar. Ya un hombre que empezó mal, se da cuenta de su error y ya no hay arrepentimiento porque ya teme morir. De cualquier forma va a morir, pero ya entonces está paralizado con eso. Entonces, pues piensa en todo eso. Dios está planteando eso. Todavía el rey es Josías. La nación, esa pequeña nación que queda, está como siendo testigo de un cambio y un cambio en sus corazones, aunque sea temporal. Y tenemos que ver por qué fue temporal. Entonces, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y ahí fornica. Y dije, después de hacer todo eso se volverá a mí. Pero no se volvió y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Si te acuerdas en el capítulo anterior, el leño era un palo que representaba el árbol de la vida. Y dicen, ese es mi padre, pero era el aspecto femenino de la deidad de los cananitas. Y entonces la piedra era imagen del Dios masculino. Entonces tú eres mi mamá. O sea, hasta tenemos ya confusión de género, que, o sea, no es nada nuevo, con todo lo que eso trae. Pero Dios hasta siendo sarcástico, diciendo así, ya ven lo confundidos que están, que ya ni saben con quién están hablando. O sea, entonces el resto aquí en este capítulo sigue la pauta que comenzó en capítulo 2. Entonces dice, y sucedió, versículo 9, y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y ahí está un detalle muy importante para nosotros. En otra parte, en Jeremías, y en su momento llegaremos, pero dice, te cansaste de tus iniquidades, pero luego recuperaste fuerza y seguiste. Y digo, eso es ya 10,000 historias, y unos miles de esas historias yo he presenciado. Simplemente viendo a alguien que cayó un tabique en su patio en el sismo hace 6 meses, y aquí lo ves en la iglesia con su Biblia abierta y tomando apuntes y todo eso. Digo, qué re bueno. Y muchos dicen, ay, mira. Y yo digo, ay, yo no voy a derramar una lágrima todavía. Ni voy a dar gracias a Dios todavía. Voy a orar. Porque lo que Dios inició aquí, para que dure. O sea, el hecho de que eso ya, pero digo, ajá, eso no es fruto. Eso se llama susto. Y también por sus sustos los conoceréis. Entonces, de que algo te asustes, pues qué bueno, ¿no? O sea, quiere decir que todavía tienes un sistema nervioso que funciona, ojos, oídos y todo eso. O sea, no estás tan ebrio en tu asunto, pero ese es un susto nada más. Entonces, en el 85, cantidad de gente estaba, no, pues, mi primo recibió al Señor. Lo que ve, regresa un año después. Y eso es lo que ya te va a decir qué es lo que realmente está pasando con alguien. Porque estas cosas son consideradas y Jesús lo dijo. O sea, cuenta lo que cuesta seguirme y luego sígueme. O sea, no dejes de seguirme, pero haz tu cuenta bien. Piensa si esto es realmente lo que querías. Porque ninguno que poniendo su arado, su mano en el arado, se vuelve mirando atrás, puede ser mi discípulo, porque el arado va a ir todo chueco. Es peor, si hace esto, de repente tropiezas y los bueyes te van a ir arrastrando por todo el campo, y como no hay resistencia, porque tú no entierras, bueno, no sabes cómo es eso, pero tú tienes que enterrar el arado, como no hay resistencia, van a decir, pues órale, está bien suave la tierra, vamos a acabar pronto, y te van a dar toda una tunda en el campo. O sea, Jesús con esa frase a nosotros, pues sí, entonces hay que ser fieles. Pero a ellos les dijo todo un párrafo porque lo vivían. Ok, entonces, Dios está diciendo, ¿no sería más fácil volver a mí y decirme Padre y decirme Señor? O sea, ¿por qué lo estás complicando? Entonces vio que Israel pudo hacerlo, pero por eso Dios califica la rebelión de Judá como peor. Porque uno, ellos llegaron, cuando decidieron, llegaron al nivel de Israel, los de Judá, en menos tiempo. Aunque tardaron mucho más tiempo para caer, cuando cayeron en 2-3 pasos ya estaban en el mismo fango. Número 2, tuvieron muchos más profetas. Y número 3, ya vieron lo que pasó al reino del norte. Y tenían un buen incentivo como para decir, Yo no. O sea, mejor morir, pero yo no me aparto de Dios. Entonces, tenían por qué y cómo tuvieron Isaías ya. Cuando llega Jeremías, Isaías ya murió, probablemente martirizado por Manasés, el abuelo de Josías. Entonces, o sea, ya tuvieron, o sea, lees Isaías y dices, y el cautiverio ya comenzó. Después de Josías, ellos ya pueden decir, los mismos moradores de Jerusalén pueden decir. Entonces, ya, esto sí, pero había falsos profetas. Eso es otro punto muy importante. Siempre es más fácil para nosotros decir, sí, me arrepiento. Pero no voy a quemar esto todavía por si las flies. ¿Qué tal si Dios no me funciona? No, es como uno todavía ya era comprometido para casarse y tenía que tirar cosas que tenía en su casa. Tenía que tirar playeras, tenía que borrar amistades en Facebook. Tenía una historia y ya tenía unos años en el ministerio y bien aferrado a todo eso, sus contactos, porque a través de sus contactos él derivaba lo que él creía que era su identidad. Entonces ya está con su prometida y yo estoy así y todavía digo, ¿y hoy esa foto con tu playera que dice hasta una grosería? O sea, aparte de que no quiero que te vean en semilla con eso, ¿y tu prometida? Entonces, pues ve eso. Entonces, ¿cómo podemos decir que eso es arrepentimiento? Si hemos entendido en el Nuevo Testamento, arrepentimiento es metanoia, no ya hablando de mentalidad o tu mente. Entonces, metanoia es como voltearlo todo, como hemos hablado de meter la mano en la manga del suéter y volteas el suéter al revés. Entonces, si tú te das cuenta, como un amigo que era chofer de ruta, se tenían que formar a las 5 de la mañana en la base para que les tocaran las buenas salidas de todas las secundarias y todo eso. Entonces, y así se para, se pone un suéter y ahí está formado, medio dormido, arranca, adelanta y ya dormitando. Pero ya a las 10 de la mañana ya empieza un poco más de calor y se da cuenta que trae todas las costuras del suéter por fuera, la etiqueta, y que cuántas vueltas ya dio y todos los pasajeros y su almohadazo aquí en el cabello y todo. A las 5 de la mañana nadie se fija. Entonces, otra vez, o sea, ¿Qué es lo que tú crees que está funcionando, ¿no? Y qué es lo que, aunque si esto no, esto sí, y voy a descansar una mano en esta parte todavía por si las flies. Entonces, Dios les está diciendo, vuélvete. Versículo, fingidamente volvió, no de todo corazón, y me dijo Jehová, Jeremías hablando, versículo 11, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. O sea, en comparación, lo que hizo Israel no fue malo. Entonces, o sea, quizás una exageración, pero Dios no tiene por qué exagerar. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, pero todavía no están allá. Eso es importante. Él está hablando de algo que va a suceder. Clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, y no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Ahora, ya estaba decretado el exilio para que la tierra descansara. Entonces Dios repetidas veces en Jeremías está diciendo, si se sujetan al rey de Babilonia, hasta voy a reducir el tiempo, porque entonces se multiplica el descanso. O sea, como que están componiendo más rápido tanto el daño que hicieron aquí, sus generaciones, sus descendientes van a crecer con otro corazón, con otra mentalidad y demás. Entonces Dios está diciendo, o sea, vuélvete, mira, yo no quiero esto, yo no quiero lo que viene. ¿Te acuerdas que Dios le muestra una olla hirviendo hacia el norte? Entonces es eso, o sea, es ustedes van a ser transportados. Ahora, tú ves en un mapa el mar Mediterráneo, la costa, lo que es hoy Israel, tú ves Jerusalén aquí en el sur, y tú vas al oriente así, hacia Babilonia, pero ellos hacían un arco siguiendo donde hubiera ríos, donde hubiera verde y no seguir el desierto de Siria. Eso es para locos. Entonces, es eso. Entonces, siempre venían a la llanura de Megiddo los invasores, ya sea del sur, porque si invaden de Egipto, no pueden atravesar el desierto del Negev, porque no hay agua, y entonces seguían la costa, pero están las montañas alrededor de Jerusalén, Salmo 125, como las montañas rodean Jerusalén. Entonces subían y entonces bajaban desde la llanura de Megiddo o Armagedón. Entonces, y si venían del oriente, descendían sobre Judá desde el norte. Entonces, viendo eso, entonces entiendes por qué al norte. Pero es interesante, al volver, cuando Esdras y Nehemías y todo eso, igual volvían del norte, llegaban desde Galilea a Israel. Entonces, dice, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y los introduciré en Sión. Y os daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, entonces Dios está hablando, mira, van a exilio, pero no tiene que ser feo. Entonces Dios los va a venir trayendo y va a ser muy bueno poder llegar aquí y cuando multipliquen y crezcan en la tierra, en esos días, y esos días todavía no están. Todavía están, ahora, pero hay que ver lo que hoy está pasando para ver cómo habló esto, el detalle que da Jeremías. Dice, acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días que ya son, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová. Ahora, eso para los israelitas ya era un ídolo, realmente, un símbolo nada más de la presencia de Dios. Y es interesante que lo que hoy contemplamos con judaísmo tomaron gran variedad de cosas paganas y de gentiles. El uso de las franjas con los nudos, eso realmente es una cosa de los gentiles. Aunque dicen, no, Moisés nos dijo que tenemos que amarrar las franjas, las esquinas. O sea, yo también leo. Entonces, las esquinas, y porque tenían que ser diferentes a los demás. Entonces, pero eso de que hay diferentes nudos y hacen su macramé y es para recordar los mandamientos, eso es un invento. Eso no, entonces siempre están citando a Moisés, pero todo lo que es identificable como de judío, su dieta, el no comer lácteos con carne, eso no dice la ley. La ley dice que no hervirás un cabrito en la leche de su madre. Es todo lo que dice. Y ellos lo interpretan que leche con carne no. Entonces, nada de que tu alambre con queso o algo así. No. Entonces, ellos decidieron que eso es lo que significa. Eso no es lo que está diciendo, porque el contexto es algo más bien ecológico y es también algo humano lo que se tratan. Dice eso y luego dice, y si encuentras una codorniz en el campo, puedes tomar los pollos o los huevos, mas no todo. ¿Por qué? Eliminas, o sea, destruyes. O sea, y queda igual la desforestación, o sea, todo eso. O sea, Dios está enseñándoles a ser humanos y no acabar con todo en una generación. Entonces, eso es el contexto de esos mandamientos, pero ya lo convirtieron en sí. Entonces, de manera que si estás viendo octavas de final y toca en sábado y es Shabbat y no puedes prender tu tele porque un rabino, que son descendientes de los fariseos, y ya sabemos cómo ellos se llevaban con Jesús, los rabinos, el rabinato, que es el Consejo Internacional de Rabinos, durante siglos empezaron a escribir su interpretación, que es Mishnah y el Talmud. Esos son sus comentarios durante siglos. Y ellos, lo que hoy tú identificas como judaísmo, vestuario, dieta, costumbres, la forma de hacer eso, el 90% ni siquiera viene de la Biblia. El otro 10%, circuncisión, bar mitzvah, no está en la Biblia. Eso es una cosa de para hacer su identidad ya que estaban dispersos. Entonces piensa en eso. Dios sabe que eso viene. Si ustedes no les gusta ser pueblo mío aquí en Jerusalén, que es de ustedes, y no les gusta ser pueblo mío, les va a costar en exilio. Pero entonces fue cuando de repente se aferraron, es decir, somos hijos de Abraham, entonces todos tienen el nombre Abraham, Isaac, Jacob, todo eso ya, entonces no, claro que sí, pero todos tuvieron que aprender caldeo, todos tuvieron que aprender farsi, y griego, latín, francés, castellano, todo, o sea, todos tuvieron que adaptarse y llevar siempre su fe en segundo plano. Dios dice ahora para que sientan, como dice la canción, aprender a amar a Dios en tierra ajena es justo a veces. Entonces, dice, yo no guardaré para siempre el enojo. Arrepiéntete, vuélvete a mí, reconoce tu maldad. Versículo 14, convertíos, que es dar media vuelta, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Ahora, una de las cosas que es difícil para el arrepentimiento es eso. Muchas veces queremos cambiar de carril, queremos que Waze o Google Maps nos encuentre una ruta alterna, pero todavía la mejor y más rápida, cuando realmente lo que hay que hacer es hacer vuelta en U y ir caminando sobre nuestras pisadas. Es la forma de regresar. Tienes que volver a cierto punto, no estar simplemente dando más y más vueltas esperando que a la vuelta del planeta tú por fin llegues. Entonces, eso es lo más duro del arrepentimiento, pero es lo que hay que hacer. Entonces les está dando promesas, pero dice otra vez, versículo 16, ya no se dirá más arca del pacto de Jehová, y es interesante. Nosotros pensamos que quieren encontrar el arca. En toda esa arqueología increíble en y alrededor de Jerusalén, que quieren encontrar el arca. No hay evidencia ni siquiera que trajeron el arca de Babilonia. Ni siquiera hay un registro de eso. Entonces, cazadores del arca perdida y todo el mundo cree que el arca es lo importante. Y no era importante desde los tiempos de David, realmente. Ya que se unió altar con el tabernáculo y había un sacerdocio y Dios dijo, aquí está y hay un rey y un hijo suyo será el rey para siempre. O sea, ya que estaba eso, realmente el arca era menos importante, el altar era lo más significante. Ahora, lo que esto representa hoy es lo que siguen buscando es dónde poner el altar. Pero otra vez, por tradición, la ley no dice que aquí, o sea, si hacen aquí el templo, tiene que estar así o 3 grados para acá. La ley no lo dice, el Talmud. Y los rabinos y todo, ellos dicen, y ahí están, y digo, y ellos creen que si le atinan con eso, el Mesías va a llegar. Y digo, ¿y si no? ¿Si no le atinan? O sea, no sería la primera vez en su historia. O sea, una de las cosas que también tienen es eso que Jesús señaló, que como que los de hoy no creen que tienen que ver con los de los tiempos de Jeremías. Como que eso es otro pueblo, es otra nación. Entonces tenemos, y dices, oye, qué feo. Entonces digo, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Vivir entre un pueblo que no entiende. Vivir entre un pueblo que tiene tan cortita la memoria, vivir entre pueblo que se arrepiente fingidamente, se acerca a Dios fingidamente, no de todo corazón. Entonces, tenemos que aprender de ellos porque Dios trata con todas las naciones de la misma manera. Y lo demuestra en la nación de Israel, una de las más tercas y rebeldes y más favorecidas por su pura gracia. A pesar de ser de las más tercas, idólatras y rebeldes. Entonces, viendo eso, para que las demás naciones puedan decir, cuando Dios derrama su ira, que todas las naciones digan, no hay que hacer eso, ¿verdad? O sea, ¿entienden? Como cualquier niño, ¿no? O sea, que, a ver, ven acá, ¿qué te dije? Y zas, 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 y la chancla mágica en acción, ¿no? Nadie pone mano encima, nomás es la chancla la que vuela. Entonces, pum, pum, y todos los demás niños están así. Y se miran, y todos están así. Yo estaba tejiendo aquí. Yo estaba aquí arreglando las flores. O sea, nadie hace ruido, nadie corre, o sea, todos están... Porque ya vieron una víctima y saben que cuando el tiburón ya probó sangre regresa y todos están así. Entonces todas las naciones pueden decir, eso es lo que el Dios que hizo cielo y tierra hace. No quiero estar en ese carril. Entonces, pero también era para que todas las naciones pudieran decir, el Dios de Israel es Dios. Y lo hacían. Dios queda sacado de onda, lo dice a Jeremías y a otros profetas. ¿Por qué se convierten a ser como ellos? ¿Por qué escoges algo inferior? ¿Por qué estás postrándote delante de un leño cuando yo aquí te espero? ¿Por qué no hablas con alguien que también te contesta, como yo? O sea, ¿por qué prefieres eso? Bueno, hay razones por qué preferimos un ídolo. Y tenemos que entender por qué nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y cuidar. Entonces, convertíos, yo los restauro, yo los vuelvo aquí. Versículo 17. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, y andarán, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Todas las naciones van a estar aquí reuniéndose, y Jerusalén va a ser llamada trono de Jehová. ¿Y ustedes dónde pensaban estar? O sea, ve lo que Dios está diciendo. Bueno, ustedes por default tienen invitación a la fiesta, ¿no van a estar? O sea, tan curioso, tan extraño lo que Dios encuentra con ellos. Mi propósito es que esta casa sea casa de oración para todos los pueblos. Todas las naciones acudirán a Jerusalén y ustedes están con la mirada para allá. ¡Qué raro! ¡Qué curioso! Entonces, en aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino. De Jehová su Dios se han olvidado. Convertíos otra vez, vuelve, dad media vuelta. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Y eso es muy común ya en los profetas. Isaías lo dice, Oseas lo dice, que era contemporáneo de Isaías. Pero es eso, sanar rebelión. Como si fuera una enfermedad o una herida, una llaga o algo así. Algo incurable, algo infectado o una infección interna, Dios, yo voy a sanar tus rebeliones. Pero creo que eso nos da una pauta para saber orar, ¿verdad? Por algunas personas. Que el pecado enferma y es grave la enfermedad. Entonces es eso, Señor, sana su rebelión. Ten piedad. En misericordia y sana su rebelión. Y a veces estamos queriendo romper ligaduras y quitar maldiciones y todo eso, que no hay antecedente para eso en la Biblia, pero para sanar rebeliones, aquí está. ¿Okay? Entonces, y sanaré sus rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. Eso es lo que Dios esperaba escuchar. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Eso es lo que espero escuchar de ellos, dice. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud. Sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. yacemos en nuestra confusión. Eso es lo que también, o sea, venimos, pero mira en qué nos encontramos. Otra vez, arrepentimiento es ya sin excusas, sin explicaciones, sin decirte, bueno, lo que pasa. Por eso hago mucho énfasis, de no digas que eres, pues de por sí yo siempre he sido voluble. Entonces tienes más necesidad y más oportunidad de comprobar y demostrar la gracia de Dios y su poder en tu vida. O sea, no es que ahora tú tienes que, o sea, como que te vamos a becar o tú exentas dos exámenes del semestre. No quiere decir que vas a estudiar más, es como un disléxico, que hasta hay algunos expertos que dicen que ni existe. Pero, o sea, es que yo soy disléxico, entonces vas a jugar menos y estudiar más. O sea, te va a costar más trabajo llegar a donde tienes que llegar. O sea, no es que, bueno, entonces lo que vas a hacer es otra cosa. Digo, vas a hacer lo que, si quieres llegar a Dios y decir, tú eres nuestro Dios, vengo a ti porque tú eres mi Dios, ¿qué hago? Él va a decir, pues quiero que estudies pediatría. Es que soy disléxico. Quiero que estudies pediatría. O sea, eso es lo que va a hacer. O sea, Dios no tiene que decir, ah, bueno, entonces voy a sacar una varita mágica. Dios está dando oportunidades y dio oportunidades a Israel. Permitía que enemigos rodearan para destruirlos, para mostrar, yo puedo protegerles de todo. Confíen en mí. ¿Y confiaban siempre? No. A veces sí, a veces no. Entonces, tenían dificultad confiando en Dios, tenían dificultad no volviendo su mirada a un ídolo, porque la fiesta de juntos se ve tan padre y tan alegre, y ellos están sirviendo a Baal, y nosotros estamos aquí en una plaza vacía, frente a un templo, sin mucho adorno, adorando sin instrumentos, o sea, no hay máquina de humo, no hay bajo eléctrico, no tienen batería, no hay coristas, no hay láser, las luces no cambian de color, tiene cinta masking en el cajón, el piano todavía tiene su número de serie pegado atrás, qué chafa. Tiene donde le cayó una gota de cloro en la camisa, el predicador. O sea, ¡ay no, qué chafa! Y allá está super pro, o al parecer. Entonces dice, ajá, y por eso no ha llovido. Ahora, entonces ya vienen los argumentos. No, el calentamiento global, que ya ni existe, porque viene enfriando dos décadas la Tierra, pero el cambio del clima a nivel global, ¿a qué se debe? Se debe al hombre. A ver, Stephen Hawking, que murió, entonces diría, ok, todo esto de millones de años para que llegara a aparecer por fin un mono, que al rato ya está entregando pizza en tu casa, pero, o sea, para que todo, o sea, imagínate lo que implica, o sea, un chango correteado en una selva, pero de repente, o sea, la evolución, o sea, ¿cuántos pasos celulares, neuronales, brincos de pura coincidencia? No hay un impulso para salir adelante. O sea, la presuposición básica de evolución es que hay un impulso, que el avance es para allá. ¿Por qué para allá? Porque Darwin era británico y iban para arriba los británicos. Y nosotros estamos en la cima y estos monos que no tienen civilización, ellos nos tienen que seguir a nosotros y vivir como británicos. Eso es así, el racismo del darwinismo es un sello. Y por eso la opresión en África durante 100 años. ¿Okay? Y en Asia. Eso también es documento. Pero entonces tenemos todo esto y llega por fin el hombre en toda su majestad y gloria y pudiendo resolver todo, menos cuando tu celular no puede, o sea, ¿cómo puedo instalar esta app? ¿Cómo te mando un video en WhatsApp? Y ahí estamos atorados. Entonces, con todo lo que podemos hacer, y así estamos con todo, ¿qué te hace pensar que más adelante hay más que hacer. ¿No sería que la evolución es como una ola del mar? Ya tenemos que retroceder. O sea, tenemos más evidencia para eso que para creer que... Pero sí tenemos que huir al espacio para no estar con otros seres humanos. O sea, cada uno en su planeta, ¿o qué onda? Y él mismo dijo, el universo sería... No sería nada hermoso si no fuera por la gente que amamos. Y digo, ¿what? Papá, el amor no existe. Relaciones humanas no existen. Es química nada más. Es química. Es predeterminado por genética y química y celular y todo eso. O sea, realmente no es, o sea, que te amo o no te amo o aborrezco o quiero pepperoni. O sea, no, o sea, eso no existe. O sea, ya, o sea, saliste de física a filosofía y ahí eres un desastre, un fracaso. Entonces, no les dejes hacerlo, Puede ser que un superfutbolista también juegue muy bien el tenis, pero primero que lo demuestre, no que te lo diga. Porque sabe usar los pies. Ahora, a lo mejor si con una patada te hace un balazo con la pelota que hasta... te parte el cabello así, y tú con la raqueta, o sea, y hace un hoyo en la raqueta. Sí, a lo mejor, pero es ilegal porque no es con el pie, es tenis. Y tenis no se juega con los tenis. Entonces, bien, eso es muy importante ver para nosotros que Dios está como diciendo, como un abogado diciendo, esto es un límite, esto es un límite, y esto es un límite, y tenemos que arreglar lo que está dentro de esto. Y no te salgas. Entonces Dios está poniendo eso para acorralar y para arrinconar al reino de Judá y todo el pueblo para reconocer esto, y les está haciendo ofertas. Cuando ves lo que sucede al final en Jerusalén, dices, ¡qué horror! Pero cuando ves el comienzo, Dios está diciendo, dame tu mano, el barco se hunde, dame tu mano. No, tengo un profeta aquí junto a mí que me dijo que anoche soñó que todos crecimos alas y salimos volando. Yo le creo a él, porque así es nuestra naturaleza. Todo menos lo que Dios diga. Todo menos lo que Dios diga. Y cada uno de nosotros, y acuérdate de eso, cuando estás desesperado porque alguien no llega a Cristo, date cuenta que tú también recorriste todo el mostrador para llegar a este chicle. Él fue tu última opción y tu última selección en tu lista era Jesús. Ni siquiera penúltima. Se espera que no tienes otra opción después de Jesús por si Él no funciona. Porque si eso todavía existe, no has llegado aún a Jesús. Entonces igual, descansa, ora y espera que alguien acabe todas sus opciones. O sea, no puedes eliminar esas opciones porque ¿quién lo hizo en ti? Tuviste que beber de cada vaso tan salado y tan amargo hasta por fin llegar a agua dulce. Ok, entonces, pero Dios lo está presentando. Dice, fuiste con dioses falsos, con amantes falsos. O sea, diste todo lo que tenías a ellos para que te hicieran feliz y ya no ha llovido. Hiciste esta abominación para que lloviera. O sea, ya diste tu bebé a este Dios y llovió y creció la cosecha y ni siquiera tu casa está llena de risa ni tu granero tampoco está lleno. ¿Cómo va esto? Y eso, y todos hemos tenido pláticas, ya sea alguien nos lo dice o lo estamos diciendo a otra persona. A ver, ¿cómo te va? Vamos a hacer cuentas. No, todavía puedo. Yo nomás digo, órale, yo te pido el Uber para que se te acabe esto rápido. En lugar de estar así, acabando mis años y mi fuerza en tu rebelión, como que yo no te debo, entonces tú vete. Y azótate bonito, 10 veces o 20, pero azótate bonito. Aquí te espero con vendas y yeso. Yo no voy allá. No, señor, yo no tengo tiempo. Aquí te mando un frasco de Vaporub si tú quieres, pero es todo. ¿Por qué? Porque entonces yo soy un tipo de falso profeta. diciendo que hay otro camino todavía. Y no hay. Tienen que volver a Dios. No tienen que venir a semilla. Tienen que volver a Dios. Pero si vuelven a Dios, los vas a ver en algún lugar así. Y van a ver la forma de poder hacerlo. El que ama al que engendra, alma al engendrado. Si no aman al pueblo de Dios, no aman a Dios y no importa lo que digan. Entonces Dios está diciendo, esto es lo que necesitan decir. Y si ves, eso es lo que dijo el hijo pródigo. ¿Qué hago aquí? El que no le paga nada, el que tiene que lavar los baños y bolear las botas y barrer el corral y hacer y traer agua para todos, así, él come y duerme en un colchón, en un rincón, pero duerme en un colchón. Yo huelo a cochino, yo no tengo suficiente, pero tengo que trabajar todo el día para que estos cochinos puedan estar engordándose mientras yo cada vez más flaco. ¿Qué hago aquí? Entonces, y hacemos en nuestra confusión, y nuestra afrenta nos cubre. Entonces, espera ese momento. Es lo que siempre espero en la vida de cualquier persona, que alguien puede llegar a eso. ¿Qué hago aquí? ¿Cómo llegué a estar así? O sea, ¿qué idiota soy? Y cuando alguien ya se califica como idiota, ya empieza a ser sabio. Porque ya está hablando con razón, ya está diciendo la verdad. Y nuestra afrenta, un insulto, o sea, alguien nos puede señalar y no tiene que, no inventa nada, dice, qué idiota, y estamos. O sea, no podemos refutar ni enojar, ay, ¿dónde está el amor de Dios? Pues te amamos, pero de veras, qué idiota. No, no, o sea, no, faltan palabras. Entonces ellos necesitan estar con eso. Nuestra afrenta nos cubre. ¿Te acuerdas en nuestro estudio en Daniel cómo él oró en Daniel 9? Lo mismo, como si él fuera el problema y no era el problema, pero tan así se identificó con su nación. Y cuando termina de orar, llega un ángel y dice, hubiera llegado antes, pero no pude. Hubo oposición, pero vine para decirte algo. Ese es el futuro de tu nación. Yo tengo esto que Dios está a cargo. Entonces, pero es eso. Cuando yo estoy ya en ese fango también, estoy orando diferente. Porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, y no es suficiente decir es que mis papás la regaron. Perdón. A ver, ¿hay alguien aquí que su papá o su mamá no la regó? Y si no la regó, ¿cuál es tu excusa? Porque tú sí. No, es que entonces, pero todo eso, y no soy antisemita, pero necesitamos aclarar unas cosas. Sigmund Freud era judío, secular. Carl Jung, suizo, sus antepasados judíos que se convirtieron, pero él ya humanista, pero descendiente. Y algo hay en esa cultura de judío secular, como Alberto Einstein y así, de ver un universo que debe tener explicación de todo, ¿ok? Porque eso es la cultura. Hay respuestas, hay para todo un día de hacer esto y una oración que dices en tal día, y eso es lo que comes y así te paras. O sea, hay para todo eso, hay orden en un universo infinitamente complejo, hay orden y hay propósito, entonces lo buscan. Es interesante ver, pero es ver eso que judíos seculares inventaron algo que sustituye a fe en Dios. Buscar a Dios para llenar ese abismo de vacío en el ser humano y explicar el pecado en nosotros, explicar el mal en la humanidad y el origen del mal, explicar todas esas cosas. Entonces, no, la razón que tú entras a una prepa y empiezas a balacear a tus compañeros es que no te dejaron ver los Simpsons cuando estabas en primaria o algo así. Y dices, ¿tan así? Y todos corren a prender la tele y dicen, a ver, vean los Simpsons, por favor. O sea, yo no quiero ser el culpable. Pero ya nos dimos cuenta. Cuando echamos la culpa a nuestros papás, ¿qué les autorizamos? Pues hubieras conocido a tus abuelos. Y ya van los bisabuelos y generaciones atrás. ¿Y qué es lo que sucede? Por fin llegamos a primer padre, primera mamá, Adán y Eva, y resulta que sí tienen la culpa. Pero ellos nunca estuvieron diciéndome, pega a tu hermano, pégale, pateale. Ellos no me tuvieron que decir, ellos no dijeron a Caín y a Abel, Abel es el chido y Caín es el feo, y entonces Caín, así comido por furia y amargura, mata a su hermano. No, lo odió porque su hermano era justo, no consentido. Ve esto. Entonces Dios les tiene que traer así a piedra, tiene que rascar y rascar y rascar toda la tierra y que por fin no estén con los pies en tierra, sino con los pies sobre roca, duro y rasposo para entender. Entonces yacemos en nuestra confusión, nuestra afrenta nos cubre porque pecamos contra Jehová nuestro Dios y nosotros y nuestros padres desde nuestra juventud y hasta este día. O sea, no hemos parado, no hemos tomado ni siquiera vacaciones de hacer esto. Y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Ahora, acuérdate, eso es, Jeremías lo está diciendo, pero ya lo dijo Josías cuando leyó el libro de la ley. Es muy importante. Ahora, otra cosa, vamos a ver cómo eso se reitera siglos después, en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis 2. Porque ellos en Jerusalén y Judá no creían estar pecando. Eso es muy importante punto en el asunto. Creían que al hacer esa idolatría y todo lo que acompañaba a eso y los ritos y demás, que eso no era pecado sino era lo necesario. Entonces tenemos que ver eso porque eso es el cuidado que tenemos que poner. Si los fariseos en los tiempos de Jesús creían, ellos estaban haciendo lo correcto y Jesús estaba mal. ¿Okay? Entonces, ¿cómo sabemos quién tiene la razón? ¿Cómo sabemos dónde está la verdad en estas cosas? Y por eso Jeremías y otros profetas dicen, a lo que está escrito, a la ley. A los profetas, o sea, tienes que ir a algo verídico y algo verificable y no nada más interpretaciones, sino qué es lo que se dijo y ver si tu interpretación tiene sentido. Entonces, capítulo 2 de Apocalipsis, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Éfeso era una ciudad que el templo de Diana era una de las siete maravillas del mundo antiguo. Entonces, idolatría. Tremendo, era un negocio, era una cultura y un estilo de vida en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, que son los mensajeros a las iglesias, el que anda en medio de los siete candeleros, que son las iglesias, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. O sea, muchos en Jerusalén quisieran escuchar estas palabras al principio. Pues sí, nadie nos quiere. Tenemos enemigos en el norte, en el sur, tenemos estos en el desierto y tenemos filisteos que vienen del mar y nadie nos quiere. Entonces todos quieren un profeta que les anime. Tenemos que recordar eso porque en esos tiempos también vivimos. Entonces, tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Entonces algo muy importante, Jesús reconoce cuando nos importa la verdad y cuando actuamos y tomamos decisión de acuerdo con la verdad. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente, lo vuelve a decir, por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti. Entonces, no ser como los habitantes de Jerusalén no basta. No ser idólatras como ellos. Eso no basta. Porque podemos ser todo esto de versículo 1, 2 y 3. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, que en efecto es lo que dijo en capítulo 3. Yo soy tu esposo. ¿Por qué te has ido con muchos amigos? Yo soy tu esposo. Entonces has dejado tu primer amor. Ahora digamos, ellos no habían cometido una fornicación espiritual, pero habían dejado su primer amor. Recuerda, por tanto, y ahí está dando la instrucción, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Otra vez, vuelve a mí, vuelve a mí. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y pienso, o sea, Josías y otros, Ezequías, David mismo, todos en algún momento tuvieron que ver cómo llegamos a esto. El hijo pródigo, ¿qué hago aquí? ¿Por qué no estoy en casa de mi padre? ¿Alguien me corrió? ¿Alguien me secuestró y aquí cuando salí de la cajuela del coche estaba en una tierra lejana? No, yo vine solito con mi propia gasolina. Entonces, o sea, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y si no puedes recordar un mejor tiempo en tu vida de estar caminando con Dios y dependiendo de Él y tener gozo y consolación, qué bueno. Pero eso no quiere decir que estás en tu primer amor. Puede ser que estás medio muerto y nunca has sido peor, pero no has estado bien nunca. Entonces, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Eso también nos da ubicación. Y arrepiéntete, otra vez, metanoia, cambia tu mentalidad. Y eso es lo más difícil para nosotros, es cambiar lo que valoro, cambiar la disposición de mi afecto. O sea, metanoia, no es simplemente adoptar una nueva idea, un nuevo eslogan, sino es cambiar mis afectos y lo que más valoro, o sea, todo. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pero si esas no existen, entonces necesito convertirme. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y me importa, dice, y no hay infinidad de tiempo. Tienes suficiente tiempo para hacerlo, date vuelta, media vuelta para acá, y vuélvete a mí. Pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas. Eso es un detalle. Dices, pues eso está bien, ¿pero qué? Lo que eso quiere decir, que ellos todavía tenían la capacidad de decir, eso está mal. No eran todo insípidos. La insipidez ya va a ser muy difícil, que me da igual que sea salado o dulce. O sea, no detecto diferencias. Eso es súper peligroso. Pero que yo me enoje, o sea, que me enoja esto, que esto es injusto y todo, todavía, por lo menos tengo un sentido. Tengo algo que me mueve. Y Dios está diciendo, entonces que te mueva. Que veas para dónde tiene que llegar eso. Y no es nada más angolotear el ombligo, sino realmente caminar. No es apasionarte, sino darte vuelta y vuélvete a mí. Aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces, igual, vuelve a tu primer amor, que es todo lo que Dios estaba diciendo a Jerusalén. Aquí estoy, hemos pasado buenos tiempos. Vuélvete a mí. Entonces, vamos a orar para concluir. Puedes orar por ti después. Porque no vamos a estar golpeando el pecho realmente. Necesita más consideración de tu parte, de mi parte. Pero vamos a tomar un momento y simplemente piensa en alguien que parece que, o sea, tienes mucho tiempo velando el asunto y no está moviéndose hacia Dios. Como que no hay un deseo, no hay un despertar. No hay una sensibilidad, no hay como que cero. Y vamos a orar. Y piensa en quiénes son y vamos a orar por ellos. Señor, pedimos, viendo lo que dijo Jeremías, pedimos, Señor, que haya eso de decir qué hago aquí, por qué estoy viviendo aquí donde estoy, por qué esto me rodea. Ya estoy yaciendo en destrucción, perdiendo todo, cada minuto. Señor, pedimos por los que conocemos que están en eso, que no sienten, al parecer, que nada les mueve, nada les toca, nada les afecta, al parecer, y se nos quedan mirando cuando hablamos de esto. Y nos quedamos preguntando, ¿qué esperan? Porque no entienden. Te pedimos, Señor, en tu misericordia y tu bondad. Despierta su mente, su corazón hacia ti, Señor, para decir: vengo a ti porque tú eres mi Dios, no tengo otro. Que puedan venir así sin excusas, sin explicaciones, sin echar culpas alrededor, sin justificarse, simplemente venir. Señor, tú sabes quiénes son los que traemos en nuestro corazón, que nos asombra, hasta eso nos asombra, que no entienden. Pedimos misericordia y bondad para ellos, Señor, para sentir, para saber y para poder hacer lo que necesitan hacer y poder volver a ti, dar vuelta en su camino, escuchar tu voz. Te los encomendamos, Señor. Eres el Dios de Jeremías. Y estamos viendo un poco de lo que Él vio alrededor de nosotros y queremos pedir por eso misericordia y bondad. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.